Han radicado una nueva moción de censuras contra la ministra de Minas, Irene Vélez. Alrededor de 24 senadores están buscando o están tratando de tener un intento más, porque ya ha superado la ministra Irene Vélez una primera moción de censura en el Congreso, pero el trámite va a ser esta vez en el Senado. Saludamos a Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, uno de los que está al frente de esta nueva petición para que la ministra Irene Vélez salga del cargo. Bienvenido, senador Miguel Uribe, a RCN Radio. Buen día.
Hola Jesús, un saludo especial a usted y a todos los oyentes.
¿Qué tiene este elemento de la nueva moción de censura contra Irene Vélez que no tenía en el pasado? Tal vez el trámite va por Senado, eso es un elemento a tener en cuenta, pero lo otro, los motivos principales.
Bueno, en primer lugar, Jesús, esta moción de censura la detona el informe falso y engañoso que utiliza la ministra, tanto en el Foro Económico Mundial como en la misma moción de censura en la Cámara, en donde mezclando reservas posibles y digamos las reservas, mezclando en todos los esquemas de reservas y de recursos contingentes y probables, pues al final lo que está haciendo es utilizando una mentira, engañando a los ciudadanos para justificar una propuesta que es completamente irresponsable y dañina para el país. Una vez conocimos esa falsedad, pues lo que tomamos la decisión fue iniciar este trámite de moción de censura. En ese momento lancé la iniciativa, invité a senadores de todos los partidos, un poco también planteando esto como una iniciativa de país, no como una respuesta política, y pues logramos llegar a 24 firmas de varios partidos. Tenemos evidentemente la mayoría del Partido Centro Democrático, Cambio Radical, pero tenemos también, por ejemplo, a J. Fernández del Partido Verde, a Mauricio Giraldo del Partido Conservador, Lorena Ríos de Colombia Justa Libre. Eso sí, otro elemento adicional es que este también es un esfuerzo de diferentes partidos. Hemos lanzado con esta propuesta una bancada en la defensa de la inversión social, de los recursos de inversión social. Y entonces alguien preguntará, ¿y qué tiene que ver la ministra de Minas con la inversión social? Bueno, resulta que la política que hoy está promoviendo Gustavo Petro y la ministra de Minas está poniendo en riesgo los recursos con la inversión social. El petróleo, el gas y el carbón en Colombia representan el 55% de las exportaciones, el 26% de la inversión directa extranjera, representa el 7% del PIB, representa el 14.6% de los ingresos del Estado, pero además, solo en el 2023, por cuenta del petróleo, el gobierno va a recibir 50 billones de pesos, más de dos reformas tributarias del año pasado. Así que el punto central, Jesús, es que estamos preocupados porque la posición de la ministra va a comprometer la sostenibilidad fiscal, es decir, la economía colombiana, va a generar incertidumbre como ya lo ha hecho. Y por el otro lado, pues es evidente que la ministra no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento, y no en vano también celebro que el Consejo de Estado admitió la demanda que puse o la acción de nulidad simple que puse contra el cambio de manual de funciones de la ministra, donde de manera muy eficiente modificó el manual de funciones para favorecer no solo a sus amigos, sino para incluir en el ministerio una serie de profesiones que no tienen nada que ver con la institucionalidad técnica del sector. Así que eso lo que implica es que nosotros tenemos una responsabilidad con los colombianos y el debate es necesario.
Senador, dos cosas. La primera, fecha para cuándo podría darse este debate de moción de censura. Y lo segundo, el trabajo para ustedes pues va a ser difícil porque las mayorías las tiene el gobierno. Recordemos que lo que sucedió en la Cámara de Representantes fue que no se lograron los votos suficientes para poderla apartar del cargo. ¿Cómo va a ser ese trabajo para tratar de voltear la torta, la arepa que tiene en este momento el gobierno con la mayoría también en el Senado?
El debate lo determinará el presidente del Senado y le hemos pedido que lo haga lo más rápido posible. Esperamos que en las próximas semanas podamos hacer el debate de la moción de censura. Como usted bien dice, vale la pena recordar además que pues, desafortunadamente la moción de censura nunca se ha concretado, incluso en momentos de mucha dificultad frente a ciertos ministros. Pero lo que es valioso de esta herramienta de control político es que permite hacer el debate de fondo de la política pública e iniciativa que está liderando el gobierno. Recordemos que la ministra, de manera ideológica y fanática, básicamente ha asumido una posición en contra del sector que lidera y ha lanzado afirmaciones como que no se van a firmar nuevos contratos de exploración de petróleo o gas, ha hecho aseveraciones que han generado incertidumbre en el sector minero y en el sector de hidrocarburos. Ya este gobierno sacó adelante una reforma tributaria que fue muy lesiva contra este sector, y eso al final, como lo dije, pues está golpeando el sector más importante de la economía colombiana, que al final, si se perjudica, no solamente vamos a tener un problema de generación de empleo, problema de devaluación, porque sobra decir que una de las principales causas para que entren dólares al país es precisamente, vuelvo a repetir, la exportación de gas, petróleo y carbón. Entonces, ese debate es central. Si no logramos sacarla por vía de la moción, por lo menos los colombianos tienen que ser conscientes del daño que está haciendo esta ministra. Pero lo más grave es que, además de no tener la capacidad, no tener la experiencia, tener el desconocimiento, es que pues engañó a los colombianos. Yo le pregunto a los colombianos, ¿qué pasaría en el trabajo de la persona que me está viendo si presenta unas cifras falsas al jefe? ¿Qué pasa si le presenta unas cifras falsas al cliente? ¿Qué pasa si le presenta cifras falsas a las autoridades, por ejemplo en impuestos, o por ejemplo en Inspección, Vigilancia y Control, a una superintendencia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué estaría haciendo el gobierno si una EPS le entrega una cifra falsa a la Superintendencia de Salud? Seguro sería un escándalo infinito, pero en este caso es como si tuviéramos que aceptar que la ministra puede hacer lo que quiera y nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces, lo importante es el debate, pero tengo el pleno convencimiento de que hay una posibilidad de que ganemos esta moción. Como le digo, elementos importantes, 24 senadores de diferentes partidos, casi un cuarto del Senado firmó la moción, y sé que muchos senadores están preocupados por la política de la ministra. Entre otras cosas, hay que recordar que buena parte de los departamentos en Colombia tienen la posibilidad de invertir socialmente gracias a las regalías que vienen del petróleo, gas y carbón. Muchos de los senadores que están, incluso el Pacto Histórico, en el Partido Verde, en los nuevos partidos que se han creado, partidos de coalición de gobierno, pues son senadores que representan departamentos que tienen una dependencia de las regalías enorme. Entonces, pues yo lo que espero es que nos podamos unir en torno, no a una, vuelvo a repetir, una respuesta política para hacerle daño al gobierno, sino al revés, una iniciativa del país para proteger la soberanía energética y la sostenibilidad fiscal.
Senador, usted escuchó al presidente Gustavo Petro ayer en el departamento del Cauca planteando la posibilidad de democratizar la generación de energía en Colombia y hablando de un oligopolio de las empresas generadoras de energía. ¿Qué opinión le merece? ¿Hasta dónde tendrá o cuál será el alcance de lo que quiso decir el presidente Petro con democratizar la generación de energía en Colombia?
Probablemente esté hablando de estatizar empresas, probablemente sea, es decir, uno no sabe muy bien lo que Petro quiere decir cada vez que lanza uno de esos términos. Lo que es evidente es que Gustavo Petro tiene mucho discurso para los problemas, pero pocas soluciones. Es evidente que ahora, ustedes bien conocen la intervención de la CREC que ha lanzado el presidente Petro, que eso al final pone también en riesgo, de acuerdo a las calificadoras de riesgo, el perfil crediticio de las empresas de servicio público. Eso lo que está haciendo es debilitando la independencia que tenía el sector y particularmente la institucionalidad técnica del mismo. Entonces, todo este tipo de afirmaciones lo que ponen en riesgo finalmente son los servicios públicos de los colombianos. Mire, aquí yo tengo una preocupación enorme, y es que además de lo que he hablado aquí de los recursos que genera el sector de hidrocarburos y minería, la preocupación de que Gustavo Petro, con todo este tipo de acciones, evidentemente con el supuesto propósito de reducir el costo de la tarifa, lo que puede terminar haciendo es creando el escenario perfecto para dejarnos sin luz a los colombianos. Aquí podríamos estar yendo hacia un camino de desabastecimiento, a un problema gigantesco de tener un apagón como los de los años 90. Y Gustavo Petro eso lo está creando pues con este tipo de afirmaciones, porque finalmente está generando incertidumbre en el sector. Es que recordemos que el sector, si bien es un sector regulado, funciona con las leyes del mercado. Y lo que Gustavo Petro está haciendo ahora es interviniéndolo de manera inapropiada y puede generar ese desbalance que al final nos deje sin luz a los colombianos.
Senador, cambiemos de tema para hablar un poquito de la cosa electoral. Ahora que ustedes tienen nueva competencia, el presidente del Congreso precisamente acaba de formalizar el lanzamiento de su nuevo partido, ¿cómo están las apuestas del Centro Democrático con miras a las elecciones regionales, usted que tuvo tan buena votación aquí en Bogotá, pero de todas maneras se ha fragmentado mucho, han surgido un montón de partidos en los últimos meses. ¿Cómo está la apuesta para estas elecciones regionales?
Bueno, en primer lugar, el nuevo partido de Roy Barreras no es competencia nuestra. Será competencia de Petro y del pacto histórico, pues representa exactamente lo mismo. Nosotros somos el único partido de oposición a este gobierno y lo hemos hecho con el convencimiento pleno de que pues hay que hacer una oposición democrática que balancee la necesidad de evitar el daño que Gustavo Petro le puede hacer a los colombianos, pero al mismo tiempo construir un mejor país. A diferencia de la oposición que Gustavo Petro hizo, que le sirvió para llegar a la presidencia, pero en el camino destruyó el país, promovió los bloqueos violentos que dispararon el precio de alimentos, entre otros, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Y yo estoy plenamente convencido que los colombianos conocen la labor del Centro Democrático. Le hemos apostado a ser estudiosos, juiciosos, a plantear los debates de fondo. Hemos sido efectivos en los debates en el Congreso. Hemos dado resultados en los proyectos de ley inconvenientes que ha presentado el gobierno. Y hemos reconocido que el Centro Democrático tiene la responsabilidad no solo de representar a quienes votaron por nosotros, sino también al 50% del país o más que hoy desconfía de Petro y de la reforma. Es decir, estamos haciendo una propuesta de oposición convocante, en donde no importa la orientación política, implica es nuestros valores democráticos. Y yo creo que vamos a lograr hacer las coaliciones oportunas. Yo he convocado a que en todas las ciudades del país y departamentos se hagan consultas para derrotar los candidatos presidistas. Es evidente que lo que aquí hay que derrotar no es a la persona de Gustavo Petro exclusivamente, sino una agenda de un gobierno populista, autoritario, que le da segundas oportunidades a los victimarios y no a la gente trabajadora. Un gobierno que finalmente no es capaz de ofrecer soluciones. Y es ese tipo de gobierno que tenemos que derrotar. En Bogotá, Claudia López, Daniel Quintero en Medellín, a Fortiva nos tiene en Cali, entre otros. Entonces, soy convencido de que vamos a tener una oportunidad y que los colombianos van a reconocer el trabajo que estamos haciendo.
Senador, ¿usted cómo ve? Es que lo vea usted mucho más bélico con el gobierno que al propio expresidente Álvaro Uribe, que ha tenido bastante moderación y ha estado muy tranquilo en las observaciones al gobierno nacional.
Incluso cercano, ¿no? Porque se ha reunido ya en dos ocasiones, tres veces con el presidente Petro.
¿Cómo ve usted esa relación del presidente Uribe con el presidente Petro?
Bueno, en primer lugar, tendría que decir que yo no siento que yo tenga una posición bélica contra el presidente, ¿no? Lo último que tendría yo es una posición bélica contra él o contra cualquier persona. Lo que yo soy es firme y coherente, y evidentemente he sido firme en la oposición a Gustavo Petro. Pero como lo mencionaba en la respuesta anterior, con la apuesta de pensar primero en Colombia, mi interés no es hacerle daño a Petro, es construir un mejor país. Y por eso le he apostado precisamente a la oposición que estamos haciendo en el Centro Democrático en su mayoría, y también, evidentemente, con el presidente Uribe, y hacer una oposición que nos permita dialogar con el presidente Petro. Es que yo también estuve en una de esas reuniones. Ustedes recordarán que en el momento de hablar de la reforma tributaria fuimos con Oscar Darío Pérez y el presidente Uribe, porque éramos los ponentes de la reforma tributaria, planteando todas las preocupaciones. Entonces, yo lo que diría es que la posición mía es completamente firme y coherente, pero siempre pensando primero en Colombia. Lo segundo es que el presidente Uribe está citando una lección, entre otras cosas, no solo a quienes hoy gobiernan, sino a todos los demás sectores políticos. Y es la necesidad de tener una posición estadista, ¿no? Pensando en el país. El presidente Uribe entiende que el mayor riesgo de Gustavo Petro es la violación de la institucionalidad, de la democracia, de la Constitución. Y es evidente que nosotros como oposición no podemos empujar a Gustavo Petro para que su única salida sea la violación de la Constitución, que sea la destrucción de la institucionalidad. Entonces, lo que yo creo es que la posición del presidente Uribe es una posición responsable, y yo la llamaría, como usted, y me gusta la palabra que usted usó, moderada, en el sentido que es completamente firme, pero también entendiendo la responsabilidad que tenemos desde la oposición.
Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, gracias por estos minutos con RCN Radio. Buen día para usted.
A ustedes, un saludo especial, gracias. 8:26